SER Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Tiempo de Sanedrín en El Larguero, las 12 y 18, 11 y 18 en Canarias y las 6 horas menos en Miami. Antonio Romero, hola, muy buenas, las 6 y 18, ¿no? De toda la vida.
Sí. Por momentos he estado a punto de echarme a llorar escuchando el maravilloso Sanedrín previo a esta conexión, ¿no? La verdad, o sea, que...
Pero, ¿de emoción o de pena?
Ha habido ratos de emoción y ratos de pena, la verdad, pero la lágrima tendida. Me daba un poco de vergüenza y por eso no me conectaba al vídeo, pero no me... estaba a punto de...
No me gusta que hagas esto sin la presencia de Talavera, que está ahí subiendo
Sanedrín
a Los Ángeles, pero sois libres para apuntar algo sobre lo que han dicho de la...
Hombre, pues hay que apuntar que... el Cholo Simeone ha traído bastantes futbolistas que ha pedido y luego no les ha sacado el rendimiento o el rendimiento que se esperaba, que el Atlético de Madrid cada vez, o sea, es menor para mí la diferencia que el Atlético de Madrid tiene ante el Barça y el Real Madrid que la que tiene con los que le persiguen en el Campeonato Nacional de Liga, y como tú bien has apuntado, que si fuera cuestión del presupuesto desaparecerían todos los torneos nacionales e internacionales, porque desde el día 1 de inicio de partido sabríamos quién gana y quién pierde.
Claro, y entre otros, claro. Botafogo tendría que haber quedado por detrás de Paris Saint-Germain y de Atlético de Madrid. Julio Pulido, hola,
que
muy buenas.
Por cierto, que te lo he dicho, ¿sí? Pero no me has dado bola, ¿sí? Te lo he dicho en el mensaje, sí. Pero no me has dado bola, que el Botafogo perdió.
No quería interrumpir el Sanedrín rojiblanco.
Lo dije ayer y a lo mejor soy muy pesado, que es verdad, que el Atlético de Madrid ganó un partido, pero que lo ganó por 1-0 y que el Botafogo planteó un partido en el que sabía que perder por menos de 3 le valía. Que es que es una cuestión muy diferente a decir el Atleti gana el partido.
Que sí, que sí. Que si hubieras tenido que salir a ganar el Botafogo, a lo mejor
hubiera... A lo mejor no había ganado el Atlético de Madrid el partido. Muy bien, eso es.
Julio Pulido, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Yo solo apuntar que el ruido y el debate sobre si esta debe ser la última temporada de Simeone como entrenador del Atlético de Madrid ya está aquí. Es una realidad, yo creo que ha venido para quedarse, va a ser el debate de toda la temporada, salvo que cambie mucho la situación.
Y ¿también esa falta entre los atléticos, crees? ¿Entre los atléticos?
Sí, yo creo que este ruido ya va a ser ensordecedor y que estas actuaciones del Atlético de Madrid y esa falta de ambición está empezando, creo, a cansar a muchos aficionados del Atlético de Madrid, que yo creo que ven ya la etapa de Simeone como amortizada. Yo cada vez escucho más lo de este equipo necesita un cambio, necesita una catarsis, probar algo nuevo y mover un poco esta situación que ya dura muchos años, que ha sido una época gloriosa para el Atlético de Madrid, pero yo sí que empiezo a percibir que el aficionado del Atlético de Madrid quiere ya un cambio. Y sobre la falta de ambición, solo un apunte. Esa falta de ambición puede ser precisamente lo que juegue en contra de Simeone, porque para ser tercero en Liga, clasificarse para la siguiente ronda de la Champions y llegar a semifinales o cuartos de la Copa, Unai Emery también lo hace con el Atlético de Madrid. O sea, que esa falta de ambición en la que se ha instalado el Atlético de Madrid puede ser precisamente lo que juegue en contra de Simeone, porque para hacer esto que acabo de decir, igual no hace falta tener a Simeone en el banquillo del Atlético de Madrid y cualquier otro entrenador llega a eso.
Veo que da juego lo del Atlético de Madrid. Tenemos que hablar del caso Nico Williams, pero Jordi Martí y Marcos López en Barcelona. Buena nit a los dos. Jordi, Marcos.
Buena nit. No, es curioso cómo de un mismo Sanedrín extraemos cada uno de nosotros conclusiones tan distintas. Porque a mí, Julio, lo que me ha parecido entender de los tres atléticos es que el Cholo es el último de los problemas del Atlético de Madrid.
Ya, pero ya se está debatiendo sobre si debe seguir.
Alguno
o no
ha sido más tajante que otro en eso, ¿eh?
Manu, si tengo que buscar un titular, me quedaría con que el Cholo es hoy por hoy el último de los problemas.
Creo que ha sido Garea el que ha dicho, hombre, depende quién vendría después. Si viene Manzano, ha dicho, por poner un nombre, pues no sé, pero si viene, pero como diciendo, pero si viene otro, a lo mejor, bueno, hay quien ha dado más por cerrado y quien por menos, ¿eh?
Garea ha dicho, si lo que tú me dices que es que tras el Cholo vienen 10 entrenadores en no sé cuánto tiempo, por lo tanto me ha parecido, la palabra fracaso no la pronuncia ninguno de estos atléticos. Y sinceramente, lo del fondo de armario también es algo que ellos comparten. Te quiero decir que es interesante escuchar a los atléticos.
Porque sí, veces, totalmente.
Oye, porque, insisto, para mí la conclusión ha sido un poco esta.
Marcos.
La conclusión es que un entrenador tiene que sacar gran rendimiento a sus jugadores, y es evidente que Ancelotti, por ejemplo, no lo ha sacado, que no lo sacó Xavi hace 2 años y que este año no se lo ha sacado Simeone. Cuando se quejan de fondo de armario, tú al final acabas teniendo un delantero que te ha costado 30 millones como Sorloth en el banquillo. O sea, el Barça se ha inventado a Ferran Torres que le costó 55 millones. O sea, el trabajo del entrenador es sacar el mejor rendimiento posible a este equipo.
Y este año no ha sido.
Y este año, los últimos seis meses, ha sido una cadena de error, y en un mes perdió la Liga, perdió la Copa, perdió la Champions. Y como siempre dice Antonio, está bien competir con Barça y Madrid, pero lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid es competir contra sí mismo. Y el Atlético no ha jugado bien.
Saludo también a Yago de Vega. Yago, hola, muy buenas.
Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas. Con respecto al tema del Atlético de Madrid, yo es que creo que es un error a la hora de plantear la exigencia al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid no es el Madrid y el Barça, y nunca va a ser el Madrid y el Barça.
No, sobre todo el primero que dice eso es su dueño, Miguel Ángel Gilmarín. Así que a partir de ahí a él le vale. Lo que no sé si le vale al aficionado, pero que al Atlético de Madrid, a los dueños y a Miguel Ángel Gil les vale, eso es evidente, porque es lo que dicen. Que estar por delante de Madrid y Barça es imposible. Y está por ahí Axel Torres, que abríamos el larguero con él con el Mundial de Clubes. Axel, ¿algo que apuntar del Atlético? No, nos vamos al caso Nico Williams.
No, a ver, yo ya comenté ayer con respecto a este Mundial de Clubes, creo que hay que analizar un poco el cómo ha sido la eliminación. No es lo mismo caer con 6 puntos que caer con 2, no es lo mismo caer en un grupo difícil que en un grupo fácil. Y luego, yo desde luego, si fuera el Atlético de Madrid, ni me plantearía cambiar de entrenador. O sea, creo que la transformación que ha vivido el club la ha vivido por el entrenador. O sea, ahora mismo el club es una referencia a nivel europeo, se codea con los grandes, ha ganado 2 ligas, ha llegado a 2 finales de Champions, y antes de que llegara este entrenador le costaba meterse en Copa de Europa. Entonces, bueno, creo que es uno de los pocos entrenadores en el mundo que pueden tener el derecho a decidir ellos cuándo se van del club en el que están.
Bueno, es una muy mala noticia esto que está diciendo Axel.
Es verdad que eso pasa en algunos clubes y en otros no. Fíjate lo que ha hecho Ancelotti por el Real Madrid, más que ningún otro, y en cuanto ha estado un año sin ganar, no vale el pasado. Que no digo que sea bueno ni malo, Axel, simplemente digo que son formas distintas de entender el presente y no ser tan, a lo mejor, aferrarse tanto al pasado. Pero bueno, que no quiero que nos enredemos solo en el debate del Atlético de Madrid, que tenemos 2 asuntos también importantes y me gustaría escucharos a todos. Caso Nico Williams. Íñigo Martínez, hola, muy buenas.
Hola, Manu, muy buenas a todos.
¿Le ha dicho Nico al Athletic Club que se marcha?
Sí, Nico no, ha sido su representante concretamente.
Bueno, su agente, sí, su representante.
Sí, Taintal, que se ha puesto en contacto hoy con el Atleti para decirle, bueno, que se marcha no, que tiene intención de marcharse. Bueno, ya lo ha dejado claro, algo que sospechaban de todas formas en el club, ya tienen la confirmación oficial, y el Atleti le ha respondido que, bueno, pues que aquí están esperando, que lleguen con el fajo, que lleguen con la pasta. Y eso sí, lo que me han negado absolutamente en el Athletic, que ha salido publicado en el sitio, es que el Athletic el año pasado, después de que Nico dijera que me quedo en el Athletic y renovara, algunos medios han publicado que el Athletic le ofreció la posibilidad de que, bueno, este tenía la posibilidad de salir, que le iba a dar algún tipo de facilidad. Absolutamente falso, por lo que me han comentado en el Athletic, me lo desmienten totalmente, que vengan con la pasta, que son 58 más el IPC, algo más de 60, 62 kilos, y aplazo. Pero a un solo plazo, o sea, que vengan con el montante entero, que no vale eso de pago por plazos, que esto no estamos en tiempos rebajas.
Y en Barcelona lo que esperan es cuándo va a ir el Barça a pagar la pasta, como dice Íñigo Martínez, y a pagar esos 60 y casi 2 millones. Santi Ovalle, Barcelona, buena nit.
Hola, Manu, muy buenas. Bueno, en el Barça sí que, escuchando a Martínez, es evidente que no lo va a hacer el Athletic, pero sí que lo que abren ahora es un periodo de negociación que lo han dejado en manos del agente del jugador, de Félix Tainta. Es quien tiene la relación con el Athletic Club, es quien ha ido hablando durante estos últimos meses, años, con el Athletic Club. Ya lo hizo con Joan García, mandó a los agentes a negociar con el Español sabiendo que la respuesta era que no, y lo mismo ha hecho con Nico Williams, manda a Tainta.
Pues la respuesta es la misma.
Sí, pero consideran en el Barça que es un gesto necesario antes de pagar una cláusula. Es decir, les parece bastante peor ir pagar una cláusula sin dirigirse antes al club que lo que hace, que es, oye, vamos a picar a la puerta del Athletic Club a través de la gente del jugador, les decimos que estamos interesados en el futbolista, les preguntamos si quieren negociar, si dicen que no, que es lo que suponen, pagaremos la cláusula.
Eso Santi igual tenían que haberlo hecho antes de hablar con Nico Williams, creo yo, ¿no? Hablar con el club y decir, estamos interesados, porque, claro, a estas alturas de la película, venir a intentar negociar una rebaja o un pago más cómodo, me parece absolutamente, bueno, obsceno, te iba a decir.
Pero además, nadie mira, negocia con un club sin tener el acuerdo con el jugador antes. Primero se habla con el jugador, le preguntas si quiere venir, llegas a un acuerdo con él y luego te vas al club. Eso se hace así.
El problema es televisarlo. Claro. Que es lo que hace el Barça.
Pero eso es cosa de
hacer mal las cosas.
No, bueno, de hacer mal las cosas o de que nos enteramos nosotros de las cosas que van pasando.
Bueno,
porque
me parece muy bien,
pero preguntando.
Sí, pero
yo creo que ayer Alcorta dijo una cosa que me parece que hoy nos hemos enterado porque nos lo estáis contando vosotros, de que Nico Williams o sus representantes, por cierto, yo no exculpo a Nico Williams, todos tenemos derecho a querer encaminar nuestra carrera profesional como nosotros queramos, pero hay dos maneras de hacer las cosas, una bien y una mal, y yo creo que Nico Williams, sinceramente, creo que no lo está haciendo del todo bien, pero de lo que hoy estáis contando vosotros, ayer...
¿Pero por qué? ¿Qué tiene que hacer Nico que no haya hecho?
Bueno, yo creo que Nico Williams tiene que ser más claro. Yo creo que Nico Williams tiene que decir públicamente que se va a ir del Athletic Club de Bilbao. Es un club al que quiere mucho, pero que profesionalmente le interesa la oferta del FC Barcelona y que la va a aceptar. Yo creo que
pero luego te deja tirar, el Barça, no paga la cláusula
y vuelves, ¿no? No, lo ha hecho hoy, no, públicamente no lo ha hecho hoy, y todos nos enteramos ayer por Deco, que eso sí que me pareció una vergüenza. Todos nos enteramos ayer por Deco, que dijo públicamente antes de que se supiera que el futbolista le había dicho al Athletic de Bilbao me voy, ayer Deco es el que informa a la afición del Athletic Club de Bilbao que tenía sospechas, pero no certezas, de que su jugador se quiere ir al Barça. Eso me parece lamentable.
Con lo
de Barcelona. Y luego, claro, y luego el Barcelona.
El año pasado, ¿eh?
Hombre, y luego el Barcelona. Bueno, pues tú dices, Ovalle, que sí, que toca la puerta y tal. Es una manera muy poética de decirlo. Yo creo que es evidente que lo hacen todos. Que lo hagan todos no significa que esté bien hecho. Es evidente. De momento, tener la pasta para pagarlo.
Antonio, eso lo hace cualquier club. ¿Qué hace primero el Madrid?
Va primero y habla con Hausen
y después va con el Bournemouth.
Es lo primero que he dicho. Tú tienes el acuerdo. Bueno, con una diferencia, el Madrid, cuando ata al futbolista, ya sabe que tiene el dinero para pagar.
Claro. Y con pero eso es margen. Pero primero, con la segunda diferencia,
no he escuchado ni al presidente ni al director deportivo del Real Madrid, que es el mismo, salir públicamente antes de fichar a alguien y decir: ya lo tenemos cerrado. Y ayer lo hizo Deco, que para mí es el principal problema.
Dijo que el jugador
ya les había dicho que se quería ir al Barça, que es mucho peor.
Es el que toma la decisión de venir al Barça.
Lo contamos la semana pasada, Marcos.
Eso es evidente. Por eso no es culpo tampoco al futbolista.
Por eso lo digo.
A ver, Yago y Jordi, venga.
Si tiene asignado hasta el dorsal. Ya se están repartiendo en la plantilla y ya salieron y dijeron que Nico Williams tiene el 17 de cara a la próxima temporada. Y dos cosas. Cuando dice que Nico Williams tiene la intención de marcharse, en el momento que se comunica con el Athletic y le dice: tengo la intención de marcharme, yo si fuese el Athletic le diría: no, fenómeno, tú tienes la intención de marcharte y te vas. Consigues la pasta del Barça, ¿qué quieres? ¿Que te volvamos a recibir aquí con los brazos abiertos como si no pasase nada? Pues si no es la pasta del Barça, que sea la del Bayern de Múnich o la que te dé la gana. Pero si tú ya tienes la cabeza fuera del Athletic, la próxima temporada juegas fuera del Athletic. Bueno, y luego el Barça, en este tipo de cosas, hay que ser listo. Y el Barça ha sido poco listo. Porque a mí me decía: no, es que el Athletic hizo lo mismo con Íñigo Martínez. No, perdona. El Athletic es un club saneado que, después de hablar con Íñigo Martínez, llegó con los 32 kilos a la Real Sociedad y le dijo: toma, pum, aquí los tienes.
Pero ya llegará el dinero, no te preocupes.
Ya llegará el dinero. Pero digo que si eres listo y tienes que negociar con un club, pues
pero
por lo
si
menos
no tiene que
cara.
Negociar el Barça con el Atlético de Bilbao.
Pero no quiere rebajar. No quiere un pago a plazos.
No lo quiere. Es lo mismo. Hay una cláusula. El Atlético de Bilbao le puso un precio a Nico Williams.
Pero que si el Barça quiere un pago a plazos.
Aunque lo quiera, sabe que no va a poder hacerlo.
Claro, ya está. El Atlético de Bilbao le puso un precio. Y ya está. Pues ya está. Es decir, o sea, aquí el problema es que el Athletic Club de Bilbao le puso un precio, y cuando tú pones un precio a un jugador, Está en el mercado y viene alguien, te la paga y punto.
58, 58 millones muy ricos.
Pero a ver una cosa. Así que es así.
Jordi, solo un segundito. Cuando dice Pulido que están televisando absolutamente todo el fichaje, o sea, es que nos retrasamos unas semanas antes, y perdonadme la expresión, pero el Barça pierde el culo en filtrar que se ha reunido Deco con el representante del chaval a iniciativa del propio representante. O sea, es un ninguneo absoluto hacia un equipo señor como es el
Atlético. Pero Íñigo, perdona, el Barça no filtra eso. Que los pillan en el hotel. Que los pillan en el hotel. Es que los ven en el hotel y sale la noticia.
Siempre los pillan. No quieren que le vean. Santi, no. Si hay una directiva a la que siempre pillan,
eso no es así. No, pero eso no es así.
La labor periodística... Santi, perdona, la labor periodística hay que defenderla siempre. Y enhorabuena a todos los compañeros. Pero una cosa es eso y otra cosa es que públicamente Deco diga lo que dice sobre el fichaje de Nico Williams. Que Laporta diga públicamente: estamos a la espera de cerrar una sorpresa que va a ser muy importante. Que se filtre todo, que se televise todo, que se le falte el respeto al Atlético de Bilbao.
Esto es el año pasado.
Pero estas dos reuniones,
que se sepa que el Barça quiere fichar a Nico Williams, es una muy buena labor periodística. Pero que digan públicamente, sin haber hablado con el Atlético de Bilbao, todo lo que están diciendo es una falta de respeto. Correcto. Y un último apunte: entiendo que Laporta tiene los 62 millones. Bueno, los tiene seguro. Porque
cosa,
como no los tenga, la situación... Ah, perfecto.
Las declaraciones de Deco...
Perdona, Jordi, me voy con Rafa Alcorta, que está por ahí discutiendo.
Las declaraciones de Deco, donde dice que Nico nos ha demostrado su interés o sus ganas de venir, y las declaraciones de Laporta, que yo sepa, se producen tras trascender la noticia de que los agentes del futbolista han ido a la puerta del FC Barcelona. Punto uno. Y punto dos. Yago tiene la razón. La cláusula de rescisión es una herramienta que está en el fútbol español, sí, y consiste en pagar de golpe los millones que se han puesto de acuerdo el futbolista y el club. Si no hay más. Y esto permite romper a los futbolistas unilateralmente su contrato. Yago, que se paga de golpe. Claro, desde hace 40 años.
A mí me parece que el Atlético de Bilbao está perfecto en esta operación. Me parece que es lo que tiene que hacer un club. ¿Que quieres a un jugador mío? La cláusula, la pasta y te vas. Hasta luego.
Lo hizo con
Ya lo ha hecho
con
más veces. Ya lo ha hecho más veces. Y también lo ha hecho en la dirección contraria al Atlético de Bilbao con otros jugadores. Ha llegado, ha pagado y ya está. Creo que el Atleti está perfecto. Creo que el jugador está haciendo lo que puede para salir lo menos perjudicado de esta decisión, que siempre es delicada. Ahí está el caso Joan García, que deja el Español, y fijaos cómo está, porque se va al Barça, que tiene que poner un tuit, mensaje, pido perdón, comprensión a la gente del Español. Pues Nico Williams está un poco en algo parecido, y sobre todo intentando que se solucione lo antes posible. Y creo que el Barça en el fondo está haciendo lo que tiene que hacer, pero en las formas lo está haciendo muy mal. Esa es mi opinión. Mi opinión, creo que el Barça debería ser mucho más discreto, porque el Barça se sabe cuando han ido a ver a Xavi, se sabe cuando han ido a ver a Koeman con otro entrenador con contrato, se sabe cuando se han... O sea, no hay una negociación del Barça de la que no tengamos conocimiento. Bueno, y es verdad que es mérito y es mérito de los periodistas, pero creo que es de mérito y falta de discreción. Creo que lo que dice Deco de Williams, creo que debe decirlo cuando se haya pagado la cláusula. Creo, en mi opinión. Ya tenemos al jugador fichado y ahora decimos lo que queramos de Nico. Pero antes es primero hacerle a Nico Williams pasar por una situación que a lo mejor no tiene por qué pasarla el futbolista, porque airean los cuatro vientos que le quieren. Sí, bueno, sí, bueno, pero hasta que no pague.
Es decisión del jugador, ¿eh?
Pero hasta que no pague la cláusula, yo creo que sería mejor una cierta discreción.
Hasta hoy el jugador lo que sabemos es que su agente ha venido a Barcelona a reunirse con
Deco. Y hasta hoy lo que sabemos es que Nico Williams no le ha dicho al Atleti: quiero salir. Hasta hoy.
Y desde el año pasado
se estaba hablando y se estaba diciendo desde el entorno del Barça: ay, el Atlético Club.
¿Dónde estaba su agente la semana pasada?
Para que salga Nico Williams.
Sí, en Barcelona.
Y aquí vino a Barcelona.
El jugador le tiene que comunicar al Atlético.
A un concierto, al parecer.
Vino al Primavera Sound, vino. ¿No?
De Billy Eilish.
Pero tú esa reunión la puedes mantener y no hace falta que salga el director deportivo del Barça en un medio de comunicación diciendo qué bien Nico, que se va a venir al Barça.
Pero
yo no conozco a otros clubes, yo de verdad no conozco a otros clubes, ponedme ejemplos.
Ninguno.
Solo lo llevamos al Madrid y al Barça, pero ponedme más ejemplos de clubes que reconozcan que están negociando con otro jugador antes de ficharlo. Bueno. Defiende clubes. Sí,
que sepan todos los movimientos.
Defiende un club, el Atlético, el Sevilla, el Betis. Que salga, no rumores. Que aparte de los rumores, que para eso estamos los medios, para contar cosas que nos llegan.
Pero decidme, un director deportivo oficial,
que salga en una entrevista a decir queremos a este jugador sin haberlo fichado. Yo no conozco a otro.
Bueno, pero aquí cuál es el problema. O sea, el Barça... se le presenta a un jugador.
Las formas.
Y lo quiere fichar.
Para mí el problema, he dicho, las formas. No, el fondo no.
No, pero ¿cuál es el problema? Que el problema es que el Athletic Club de Bilbao ha tenido a este jugador, ha tenido un año para intentar convencerlo y no ha logrado convencerlo de que se quede en el Athletic Club de Bilbao.
Perfecto. Si nadie ha dudado eso.
Esa es la parte de que tiene, en la que el futbolista tiene su perfecto derecho a progresar, lo que él entiende, progresar en su carrera deportiva, pero no tiene nada que ver, Marcos, con las formas. O sea, que el fútbol... Pero si es que esto está muy claro. Tú date una vuelta, ahí está Íñigo, tú date una vuelta hoy por Bilbao, pregunta la imagen que tenía Nico Williams hasta que empezó esta operación y la imagen que tiene ahora Nico Williams. Totalmente. Algo habrá hecho mal el Barcelona y algo estará haciendo mal Nico Williams.
¿Sabes lo que...? Mira, perdonad y le doy la palabra. Rafa Alcorta, buenas noches. Hola, Rafa.
¿Qué tal, chicos?
¿Sabéis?
Cuidado, Rafa, cuidado, que luego esto va todo a... ¿sabes? Esto se va replicando,
Sí, como ya se ha replicado todo lo de anoche que dijiste. Pero ¿sabéis lo que se consigue? Creo, que no, tampoco... O sea, el Barça está haciendo lo que le dé la gana. Ya son mayorcitos. Pero al final, mucha gente en Bilbao piensa como ha dicho Yago. Si al final no sale lo del Barça, pídate a otro lado, porque ya no te queremos. Eso, bueno, mucha gente en Bilbao lo piensa.
El que no quiere es él, Manu. El que no quiere ser.
Sí.
Dice, yo no quiero
ser en Bilbao. Sí, pero que mucha gente en Bilbao dice, si no sale lo del Barça, no queremos que sigas aquí.
Todo esto, si Nico Williams se va...
¿Por filtrar esto antes de que se cierre?
Si Nico Williams se va al Bayern Múnich, no pasa nada.
Pasa exactamente lo mismo.
No pasa nada de esto.
Pero si se quedara en Bilbao, sí pasa. Pero a que si se queda en Bilbao, sí que pasa.
No, pero el Bayern gestiona el club como quiere. El Barça lo gestiona.
Pero tú has escuchado a un directivo del Bayern de Múnich decir Nico se quiere ir al Bayern.
Nunca, jamás.
Pues ya está. Oye, una cosa, el director deportivo del Barça también se debe a sus socios y a sus aficionados. Si el Barça es que una cosa
que tiene que hacer mañana.
Pues Jordi,
acabo el razonamiento. Para el Barça, para Laporta era fundamental. Para Laporta era fundamental que el primer paso lo diera el futbolista. El futbolista da el primer paso y el Barça lo que va a hacer es atacar la operación. ¿En qué consiste?
Pues mañana Jordi, que dé otra entrevista de eco,
que se llama cláusula de rescisión, que existe en el fútbol desde hace 20 años.
Pero Jordi, ¿has visto que alguien esté discutiendo la cláusula de rescisión, que es una herramienta
que se paga? Es que no entiendo el reproche.
Lo que estamos diciendo es que mañana Deco puede dar otra entrevista en otro periódico, en otra radio, donde sea, diciendo otros tres jugadores que le interesan, que van a ir a por ellos, sin que se haya filtrado, sin que se haya hablado nada con los clubes. O sea, me parece que no es la forma más elegante y que no lo hace nadie. Los he preguntado, ¿me digáis otro club?
Que tiene ganas de venir.
Pero bueno, a lo mejor está
nos ha demostrado que tiene ganas de venir, dijo Deco.
Rafa Alcorta, Rafa, ¿qué te quedas después de lo que decías anoche y después de lo de hoy?
Bueno, después de lo que dije anoche lo vuelvo a decir hoy, mañana y pasado mañana, si queréis. Pero creo que esto viene en un contexto desde el año pasado. El año pasado ya Laporta no tuvo el respeto suficiente que hay que tener a un equipo como el Atleti, porque ya empezó a dejar caer lo de Nico. Y fue un quiero y no puedo. Este año, por cierto, la operación no está cerrada. Pero lo que dijo ayer Deco, a mí no me parece bien. Oye, que cada uno actúa como que yo también he sido director deportivo.
La operación no está cerrada. ¿Quiere decir que tienes alguna duda de que se pueda cerrar?
Yo tengo sensación de que no está cerrada. Lo que dijo ayer Deco, por mucho que se ponga Jordi, que lo adoro, y la gente de Barcelona, por supuesto, no estamos hablando si el Barça quiere a Nico o no. Son las formas. Y yo creo que ayer Deco, antes de que hoy supiéramos que Nico le ha trasladado al club, que no le quedaba otra decir que se quiere ir, el año pasado ya dijo que iba a estar un año más. Por cierto, creo que ha sido muy generoso. Creo que la gente también no se está portando bien en Bilbao, porque el chaval, a mí me parece muy bien que se vaya donde le dé la gana. El
se
año
puede
pasado
ir gratis, ¿eh?
O sea, exactamente. El año él ha sido muy generoso con el Atleti, muy generoso. Pero también digo que lo de ayer de Deco a mí no me gustó, lo del año pasado de Laporta a mí no me gustó. Creo que se va a un gran equipo, creo que se va a un equipo donde le va a ir, yo creo que muy bien, porque el equipo deportivamente funciona muy bien, pero institucionalmente no. Esa es mi opinión.
Y si se quiere ir gratis, que se vaya, no hay ningún tipo de problema. El Athletic Club es un equipo saneado que no tiene ninguna deuda pendiente y no necesita ese dinero económicamente.
Hice un esfuerzo y hago de verdad.
Sí, sí, correcto. Yo no entiendo que es mejor 58 que cero, es
claro,
evidente.
Pero, hombre, claro. ¿Y tú crees, Rafa, lo que ha dicho Yago? ¿Crees que hay gente, más allá de lo que opinemos aquí nosotros, crees que hay gente en Bilbao que, si no se cerrase la operación, que en Barcelona están convencidos de que se va a cerrar, y yo también lo creo, pero si al final no se cerrase, por lo que sea, ¿tú crees que en Bilbao ya no se miraría con buenos ojos a Nico un año más
que en Samamés? Sí, que sí, hombre, sí. Que está pasado, Rafa, ¿eh? Está pasado más veces, hombre, que sí, hombre, sí.
Dos años seguidos,
¿cómo,
¿eh?
¿Cómo vas a denostar a un jugador como Nico Maya, te mete tres goles seguidos y se acabó?
Mira lo que dicen Yago y Martínez, ¿eh?
Yo tengo dudas. Rafa,
este año ha metido cinco en Liga,
Le ha puesto de cual pie de los caballos al chaval. El chaval, si se presenta aquí a jugar y a entrenar el día 16, ojo, el pollo que se puede montar. Yo tengo dudas de que la afición está... La reacción de la afición es que se vaya y que tanta felicidad llegue como padeje, porque la gente está un poco hasta las narices, que igual no es culpa de Nico, que Nico está en su perfecto derecho de ir donde le dé la gana. Correcto. Y cuando le dé la gana.
Claro, pues hay jugadores que han dejado otros clubes para ir al Atlético. Claro.
Y ya está,
no
y
lo entiendo.
Pero se respeta ese deseo.
Ojo, que dice, la gente le está cogiendo gato a Nico.
Claro, que no, bueno, yo no lo entendería, Íñigo, me daría mucha pena.
Pero es así, pero es
porque
que es así.
Siempre estamos con el rollo que somos diferentes y algunas veces no somos tan diferentes. Y a mí no me parece normal que haya gente que ahora, si se queda Nico, ahora vamos a decir que Nico, ahora que tú que te querías ir. Pero ¿qué pasa? Si esto es fútbol. A ver, pero es que ahora nos vamos a engañar con ciertas cosas. Llevamos toda la vida en este negocio. Yo creo que no, por lo menos yo no.
Dame un minuto y seguimos, venga, un minuto.
El Larguero. Con Manu Carreño. And I'm done being tired, so
right now I'm inspired. La 1 menos 10, las 12 menos 10 en Canarias. San Ebrín del Larguero con Romero Pulido, Jordi Martí, Marcos López, Yago de Vega y Axel Torres. Y con Rafa Alcorta, que no sé si quiere, y con Marquínez y Santiago Valle. No sé si quieres apuntar algo más para acabar, Rafa, de un futbolista que parece que está más cerca de irse al Barça que otra cosa, ¿verdad?
Sí, bueno.
Ver, estamos hablando, no sé si injustamente, más allá de las formas del Barça, que cada uno tenemos nuestra opinión, pero que a uno nos parece peor y a otro les parecerá mejor. Pero parece que solo hablamos de lo mal que se sienten en Bilbao y no de la ilusión que genera en Barcelona un fichaje como el de Nico Williams, que es un futbolista que, imaginaos cuántos equipos en el mundo querrían tener a Nico Williams y lo que le va a aportar al equipo. Pero estamos hablando de otra cosa, ¿no? De cómo se está viviendo en Bilbao esto, de cómo se está cocinando y de cómo le puede perjudicar al chaval. Sobre todo porque el Atleti se ha plantado en lo que se tiene que plantar y el Barça pues está haciendo lo que él entiende que tiene que hacer, aunque las formas, repito, algunos nos parezcan peores. Pero no sé si querías apuntar algo más, Rafa.
No, nada más, sino simplemente, comprender que el fútbol funciona así. Y, como decía Jordi, además, las cláusulas están para pagarlas y si el Barça tiene el potencial de pagar esa cláusula y Nico se quiere ir, yo creo que no se le puede decir nada. E insisto, ha sido muy generoso este año con el Atleti, mucho.
Te hago la última, porque Iñaki, se habló tantos años también de Iñaki, de si en su momento si te podía salir, si no, y al final optó por quedarse la carrera.
Sí.
Toda su carrera en el Athletic Club. ¿Crees que deportivamente, ha llegado la hora de que Nico salga del Athletic Club?
Bueno, eso lo ha decidido él. Yo no. Para mí, como aficionado del Atleti, socio del Atleti, me hubiera gustado que hubiera estado toda la vida como Iñaki. Pero evidentemente son dos personas diferentes, que han crecido en entornos diferentes, que Nico ha jugado en la selección española con una serie de jugadores de su edad con las que ha compartido un montón de historias. Quiero decir, yo creo que Iñaki, ha tenido otra evolución en su vida, que gracias a Dios es muy buena para el Atleti, porque yo creo que ya podríamos decir que es una de las leyendas del Atleti, y Nico ha tomado otro camino, y ya está, y lo único que hay que hacer es agradecerle todo lo que ha hecho aquí, que le vaya bien donde sea, y que por lo menos que tenga la puerta abierta como hemos tenido otros, y poder volver cuando quiera. A mí eso es lo que me encantaría.
Qué buen mensaje de un Rafael Corta.
Es imposible estar más acertado sobre una situación que tiene tantas aristas, te lo digo de verdad.
Sí, o sea, sí. Que no es fácil que todo el mundo lo veamos igual, como queda claro, y para eso estamos en el Sanedrín, para opinar unos una cosa y otros otra, pero ahí está el apunte que hace para acabar Rafael Corta. Oye, antes de deciros adiós a todos, imagino que os habéis estado al tanto de la detención del delincuente este, del chaval de 19 años que amenazó de muerte a Álvaro Morata y que hoy ha sido detenido. 19 añitos la criatura, y me alegro, decía yo en la portada del Larguero, de que estas cosas, que Rafa, a ti no te han pasado tanto, lo comentamos no. A veces en el Sanedrín de futbolistas,
bueno,
pero que pasan y que te amenace de muerte no. Un tío que se disfraza bajo el pseudónimo, pues mira, hoy lo han detenido, y que la gente sepa que esto ya empieza a no salir gratis, que ya era hora, ¿eh?
Nosotros teníamos la suerte que en nuestra época no había redes sociales.
Claro, por eso.
Pero yo sí he sufrido las redes sociales cuando he sido director deportivo. También las he sufrido. Lo que pasa es que a mí, la verdad que me la sopla, o sea, me la sopla al cuadrano, al cubo. O sea, me ha dado exactamente igual siempre, porque ni me he metido en los hilos, ni me he preocupado de eso. Pero sí. Yo también he tenido algún episodio, donde no te voy a decir tanto como lo que ha pasado con Morata, pero sí que he tenido en algún momento alguna situación complicada que nunca he querido ni meterme ahí, ni nada. Ahora, esto ya lo hablamos en alguno de los lunes, algún Sanedrín, Manu.
Sí, sí.
Algún día alguien me tendrá que explicar por qué no ponen su nombre los que se meten en redes sociales a amenazar.
Hace falta el DNI.
Que tengan los cojones y que pongan ahí su nombre y su DNI.
Totalmente,
y entonces,
totalmente.
A ver qué pasa.
Sí, claro, sí.
Si no hay más.
Pero bueno, pero también está bien saber que aunque no lo hagan,
bueno, sí,
se les puede detener. Hombre, está escuchándonos Óscar García Rama, que es experto en ciberseguridad. Hola, Óscar, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues aquí abriendo este debate de Álvaro Morata, que tiene dos lecturas. Una, la que dice Rafael Corta y que tantas veces defendemos aquí en el Larguero y en la SER, que lo del anonimato en las redes sociales, alguien debería darle una vuelta, pero mientras no se le da esa vuelta y se sigue permitiendo, también es posible detener a una persona que comete un delito, como es el caso de este chaval de 19 años que amenazó de muerte a Morata, ¿no?
Totalmente, totalmente. A ver, por comentar las dos partes, lo que dice Rafa tiene toda la razón, pero nos encontramos en un planeta entero que tendríamos que normalizar, y eso es muy complicado y es muy difícil, y estas empresas son, pues vete tú a saber dónde están, y bueno, muy, muy complicado. Pero lo segundo sí, porque al final lo bueno es que detrás de estas burradas, porque son burradas, pues hay personas que encima no son muy listas y dejan su rastro y se les pilla y ya está. Y es que es lo que hay que hacer, o sea,
claro,
hay que perseguirlo.
Lo digo para quien nos esté escuchando, que seguramente no todo en la vida son futbolistas famosos y moratas, pero celebramos que ha pasado esto con Álvaro Morata, porque no se merecía todo lo que pasó, y sobre todo cosas tan graves como esta. Pero para quien nos esté escuchando, o cualquier persona que en un momento dado le amenace a alguien o tal, lo importante, Óscar, entiendo que es denunciar, porque hay herramientas para localizar, aunque sea bajo ese anonimato, a quien comete ese tipo de delitos, ¿no?
Sí, 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 sí. Lo importante es denunciar. A ver, esto ha pasado con Morata, pero pasa con tu vecino si discutes con él, ¿eh? O sea,
claro,
esto
claro.
Es más habitual de lo que parece. Y lo que hay que hacer es denunciar. Hay mecanismos de sobra técnicamente para poder saber quién está detrás de una cuenta de Instagram o de una cuenta de X. Y además, desde un punto de vista técnico, pues es que son cutres. O sea, Manu, ¿cómo te lo voy a decir de otra manera? Es que son cutres. Entonces,
¿Por qué? ¿A qué te refieres? Que son muy torpes, ¿no? Muchos de ellos encima, ¿no?
Claro, en el momento en que la poli le pidió el móvil a este chico, pues dijo, a ver, que a ti te han robado la cuenta, muchacho, si aquí estás haciendo todo esto en este momento, ¿sabes? Entonces,
claro, porque él dijo, para quien no se haya enterado, el detenido dijo que le habían hackeado la cuenta y se la habían manipulado, ¿no?
Claro, sí, sí, dos días después, ¿sabes? Y dos días después, viendo un poco su perfil, sus fotos de perfil, sus contenidos en esa y en otras redes, y además, pues habiendo cogido la policía, habiendo hecho pues la investigación sobre el móvil, pues se ve evidentemente que o sea, los móviles no solamente es lo que se ve, sino hay muchos datos que no se ven y que se quedan guardados. Claro. Por eso ahora está tan de moda lo de, oye, clonar el móvil y ese tipo de cosas.
Cada
vez es más fácil.
Sí, cada vez es más fácil.
y más sencillo para la policía perseguir esto. Antes eso era un arco de iglesia, había que hacer mucho trabajo y demás, sí. Pero la tecnología ha avanzado mucho y ahora clonar un móvil se clona en un rato e investigarlo, lo pueden investigar muy, muy fácil, con lo que este tipo de cosas se pueden perseguir en cuanto las denuncies.
Lo importante, denunciar. Fácil las herramientas para localizarlo y para identificarlo y para detenerlo. Y ahora la siguiente parte. ¿Qué le puede pasar a quien haga esto? Mañana, una vez que ha sido detenido, ¿qué le puede pasar a quienes se enfrenten a este tipo de delitos?
Pues a ver, al final es un delito igual que si vas andando por la calle y le dices que le vas a matar. Es exactamente igual. O sea, yo ahí me pierdo porque no soy jurista, soy técnico. Sí, sí. Pero me imagino que la misma pena que si se lo dijera en persona le puede caer si se lo dice en digital, porque al final es el mismo hecho, o sea, claro. Es el mismo hecho delictivo.
¿Y cuánto tiempo se tarda en poder, desde que se denuncia, por ejemplo, tú pones una denuncia hoy, cuánto tiempo se tarda en localizar? Más o menos poco tiempo, ¿no? Con esa tecnología que dices que ha avanzado tanto.
Sí, de hecho debería ser muy poco tiempo, porque lo que sí que pueden hacer es como ha pasado en otros casos más famosos, ¿sabes? Que te deshagas del móvil y entonces ya tienes un rastro más complicado que seguir. Entonces, en el momento en que se denuncie, seguirlo es muy rápido y se podría actuar en cuestión de días.
Ya. Vamos, que si alguien nos está escuchando y su seudónimo es Pepito Grillo no sé qué y la está liando parda, que sepa que en cuanto le caiga una denuncia se enfrenta a un proceso penal o judicial, porque se le detiene y se le pone a disposición del juez por ese delito.
Totalmente, que sepa que le van a pillar, o sea, que se lo piense dos veces.
Pues con eso nos quedamos, con la opinión de Óscar García Rama, con la opinión y con la información de un experto en ciberseguridad en el día en el que hemos conocido la detención de este mequetrefe que amenazaba de muerte a Álvaro Morata y a su familia. Un abrazo, Óscar, y gracias por estar en El Larguero.
Venga, muchas gracias igualmente para vosotros.
Chao, hasta luego. Bueno, pues mira, celebramos, aunque es verdad lo que, decir, corto, que se le exige a la gente el DNI y tal, y que te deberían hacerlo, pero como es verdad que nadie lo exige, bueno, que sepamos que aunque no se exija, es fácil pillar a esta gentuza. Jordi.
En esta temporada que vamos acabando, se han producido noticias muy positivas para ir acabando con la impunidad. Ojo, en los estadios estamos viendo cómo hay condenas por delitos de odio y discriminación por los que insultan de forma racista, xenófoba o homófoba. Ya lo hemos constatado. Y ahora estamos constatando que otro ámbito de impunidad se empieza también a resolver, que es hay que denunciar. Hay que denunciar y luego estoy viendo que tanto la Fiscalía como la Policía muestran una gran proactividad. Están proactivos a la hora de dar con las personas que están detrás de estas amenazas, delito de amenazas y delitos de odio y de discriminación. No solo contra la persona, sino contra el colectivo al que van proyectados.
Manu, por si alguien no está al día, yo creo que deberíamos recordar el mensaje que le mandaron, que fue voy a matar a tu marido como le vea por la calle, que empiece a vigilar por dónde anda, no lo voy a dejar ni un solo momento solo, a los niños igual, los voy a matar con mis propias manos. Espero que no sobreviva nadie. Esta barbaridad.
Criaturita, una criaturita.
Hay dos maneras de combatir esto. Una, este tipo de acciones, la detención de la persona que es capaz de escribir un mensaje tan lamentable y tan vergonzoso como esta. Y otra, la vía Rafael Corta, que te la sople. O sea, la ignorancia más absoluta de este tipo de personas. Sí. Esa también la potencia.
También es un,
o sea,
buen ejercicio recomendable, por supuesto.
Sí, yo haría las dos. Pero... O sea, las dos vías. Sí. La vía policial y la detención, y la de te la sople. O sea, la ignorancia más absoluta de este tipo de personas. Perdón.
Axel.
No, que eso va con personalidades, que no es tan fácil. Es decir, hay gente a la que les resulta más sencillo que se la sople, como estáis diciendo, aunque no me guste usar esa palabra.
Hasta ahora perdona, mañana voy a confesarme.
No. Tú la puedes usar. Usar.
Exacto. Digo, Rafa,
a mí no me gusta usarla.
Estoy de acuerdo contigo.
No voy a juzgar que tú la uses o no. Digo que a mí no me gusta usarla. Me gusta hablar con un lenguaje un poquito más formal en la radio. Pero bueno, que no es este el tema. El tema es que hay personas a las que les cuesta relativizar estas cosas, que ya saben que sería mejor relativizarlas. Morata. Evidentemente la teoría se la saben. Pero otra cosa es ser capaz de ello, y eso no es tan sencillo para todo el mundo. Solo quería apuntar eso.
Totalmente. Esto lo hablamos en su día con Morata.
Axel, por rematar, esto se trabaja, Se puede trabajar.
Sí, se trabaja.
Se pueden conseguir herramientas.
Como todas las cosas, hay gente para la que es más sencillo y para la que es más...
¿Sabes?
más, ya, más
¿sabes cómo lo he trabajado difícil, yo?
Sí, más complicado. Sí.
Quiteando mi cuenta de X. Lo he trabajado de una forma fantástica. Ya, y se acabó el problema.
Pues nada. Oye, no sé si el siguiente es Sanedrín, pero si no el siguiente, Marcos y Jordi, si no el siguiente será el próximo en el que tenemos que hablar de Nico Williams en el Barça. De dónde va a jugar, si es que se paga la cláusula y se cierra el fichaje. Que también hay que hablar, como decía antes, de la ilusión que puede generar entre los culés, porque es un fichajazo de la leche.
Es que es el ataque de la selección española campeona de Europa. Lamine Yamal por la derecha, Nico por la izquierda, Dani Olmo como falso 9, Rafinha por detrás. Es decir, la capacidad que va a tener el Barça para reformular su ataque ahora va a ser muy importante, porque además, y ahí está Rafa, que domina mucho más que nosotros, no solo tendrás un foco de luz en la banda derecha, sino que ahora tendrás otro foco de luz igual de poderoso en el regate y en el desequilibrio en la banda izquierda con Nico Williams.
Habrá que hablar también del fair play financiero, ¿no? A ver quién tiene que salir para que entre Nico. Sí. Porque alguien tiene que salir.
Tema, y habrá que hablar de los equilibrios.
Ansu que sale mañana ya, por ejemplo, es uno de los que va a ayudar.
Pero no los equilibrios los equilibrios a nivel de gestión de grupo también, ¿no? Porque porque hasta ahora estaba muy claro quién jugaba y
va a estar complicado,
tan claro quién juega y el que no juegue cómo lo va a asumir, y esas cosas también son importantes.
Totalmente. Jordi,
bueno,
un
pero si no, 15 segundos. Si nos vamos a lo estrictamente deportivo, viendo todo el debate anterior o toda la polémica anterior, el fichaje es un fichajazo.
Ah, por eso digo que eso fichaje, hay que hablarlo, Jordi, también.
Luego ya veremos quién juega, quién no juega, por dónde meten a Rafinha o los partidos.
Y a un precio brutal fichaje, para los tiempos que corren.
Al hilo de lo que dice Antonio, en la primera parte del larguero también has hablado de la necesidad del fondo de armario. Con el calendario que viene, con la competición tan estresante que viene, el Barça y todos los equipos que quieran competir por todos los títulos necesitan, como ha visto Deco, pues en este caso tener más desborde y tener más potencial. Oye, y el potencial bienvenido sea. Una vez le pregunté a Meana, oye, ¿este jugador de Madrid dónde va a jugar? Ahí en el centro del campo. Pues un poco esto.
Un abrazo para todos, chavales. Voy, que viene Vicente Moreno, el ex entrenador de Osasuna, se pasa por el larguero. Vamos con Vicente Moreno. Abrazo a todos, chavales.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.